fui testigo de la violencia de la CIA contra Cuba desde el año 1960. Durante mi primera visita a este país, y por más de 50 años, he seguido la política violenta de estos criminales. Dos compañeros míos, Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, murieron a causa de una bomba colocada en el auto de Orlando por un cubano anticastrista. Después de 2 años de trabajo o más, admito que esta película ha sido una tarea muy difícil. Sin embargo, quise contar una historia desconocida en los Estados Unidos y en buena parte del mundo.
Son palabras del cineasta estadounidense Saul Landau, director del documental Por favor, que el verdadero terrorista se ponga de pie.
Papá, Lego, ábreme el camino a mí. Vamos a buscar respuesta al universo. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, estamos aquí sentados en nuestro pequeño rincón para acercarles al mundo desde una óptica revolucionaria la realidad cubana y otros temas afines e interesantes para nosotros y seguramente también para ustedes. Así que vamos a empezar Cuba Información. Vamos a arrancar con el programa. Aquí estoy reunido con los habituales del programa. Aquí tenemos aquí a mi derecha tengo a Lázaro Ramas, tengo a Milagros Acea y por acá por el otro bando pues tengo a Soraya Ali y a José Manzaneda. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Pues en el primer tema de la noche de hoy vamos a estar hablando de algo que, bueno, que para nosotros no es habitual, que para nosotros es habitual ya, y es precisamente cómo se silencia la presencia cubana, siempre y cuando esta presencia sea positiva, en cualquier ámbito y en cualquier lugar del mundo. En este caso estamos hablando de Haití y de cómo la ayuda médica cubana, que está relacionada precisamente con paliar esta gran epidemia de cólera que está sufriendo este país, pues bueno, ha sido silenciada a pesar del peso y de la importancia de la presencia médica del país. Así que vamos a estar hablando sobre este tema. ¿Quién va a tomar la palabra?
Bueno, tenemos que decir que acabamos de preparar un material audiovisual, un vídeo que ha sido publicado precisamente en estos días y con bastante audiencia. Hemos hecho una invitación por parte de Cuba Información a que los usuarios y usuarias de nuestro medio escriban a Televisión Española, uno de los medios que ha silenciado la colaboración médica cubana contra el cólera en Haití, pero no solamente la ha silenciado, sino que además ha manipulado los datos descaradamente, como vamos a ver en esta mesa de radio. Hay que dar una serie de datos para actualizar este asunto. Cuba en estos momentos tiene 37 centros de salud en Haití que atienden a personas enfermas de cólera. Esta cantidad se va a aumentar de 37 a 49, ya ha sido tomada la decisión desde el gobierno cubano. Y creo que esta misma semana salen otros 300 colaboradores, colaboradoras de medicina, paramédicos, personal de enfermería, cubanos, también para la hermana nación caribeña, hasta completar un total de 1.200 personas colaboradoras, cooperantes de la salud cubana en Haití. Hay que decir también que hay 201 personas, 201 estudiantes de medicina que estudian becados por el gobierno cubano en la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina, de diferentes nacionalidades. Hay argentinos, hay venezolanos, hay estudiantes del propio Haití, becados por Cuba, que también están colaborando en la Brigada Médica Cubana, que es como se denomina la institución solidaria cubana. Y bueno, decir, ya aterrizando un poco en el caso de la manipulación de Televisión Española, que es la cadena pública del Estado español, la principal, en su telediario estelar, digamos. Recordar que la periodista Sagrario García Mascaraque, que hay que recordar que es corresponsal de Televisión Española, no en Haití, sino en Cuba, es decir, que tiene que estar bien enterada y bien informada de la colaboración médica cubana en Haití, porque todos los días de eso hablan precisamente, como no puede ser otra manera, los medios cubanos. Resulta que afirma en el telediario, en el informativo de Televisión Española, que el 80% de la colaboración médica exterior en Haití es de Médicos Sin Fronteras, cuando Médicos Sin Fronteras unos días antes había afirmado que el 80% de la colaboración la llevaban dos actores, la Brigada Médica Cubana y Médicos Sin Fronteras. En estos momentos el 40% de la colaboración médica cubana contra el cólera es de la colaboración solidaria contra el cólera es cubana, y eso lo eso no, sobre eso no ha dicho nada Televisión Española.
Sí, bueno, y teniendo en cuenta, claro, que en estos momentos, con motivo de las elecciones presidenciales en Haití, pues con la presencia de grandes medios internacionales, corresponsales de prensa, en estos momentos, pues sí, intentan obviar, intentan omitir e ignorar un poco la solidaridad que tiene Cuba, con específicamente en este momento con Haití, después del terremoto que hubo en enero, y ahora con el brote de cólera, pues intentan ignorar un poco la solidaridad. Pero bueno, habría que reconocer que, aparte de el comentario que hizo el 25 de noviembre la periodista de Televisión Española Sagrario García, aunque haya querido dar ese tipo de información, hay que reconocer que, por ejemplo, hace unos días Valeria Amo, secretaria general adjunta de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, pues hacía el comentario y destacaba el papel solidario de Cuba contra la epidemia de cólera en el país presente. Y Nigel Fischer, coordinador humanitario de la misión de estabilización de la ONU en Haití, afirmaba también días después que la Brigada Médica Cubana tiene a su cargo la mayoría de los centros de atención contra la epidemia de cólera. Es decir, que el peso que pueda dar la información de Sagrario García, pues indiscutiblemente puede ser rebatido por ciertos personajes que están presentes y viven en directo la colaboración y la solidaridad cubana en ese país. Uh-huh. Estefanos Sanini, también jefe de la misión en Haití de la ONG de Médicos Sin Fronteras, afirmaba que es preocupante que después de 5 semanas después del primer brote de cólera, el 80% de la atención médica, como decías tú antes, lo proporcionaban dos actores, que son los médicos cubanos y Médicos Sin Fronteras. Y por lo menos, bueno, ahí tenemos otra opinión un poco positiva en favor de lo que es la solidaridad cubana.
Bueno, yo quería señalar una cosa, que es que Cuba está colaborando de forma solidaria en Haití desde 1998 y permanentemente. Es decir, que ya mucho antes de estos desastres naturales y las calamidades que ha tenido que enfrentar y está enfrentando el pueblo haitiano, pues ha contado con el apoyo, con la ayuda solidaria de lo mejor de la sociedad cubana, y lo más comprometido también con las causas de otros pueblos. Y señalar que un dato importante, que los médicos cubanos, especialistas de todo el sector de la salud, están llegando han saltado, ¿no?, el marco intrahospitalario para acercarse incluso a todos aquellos espacios donde hay ciudadanos, bien en los parques, en carpas, en cualquier lugar. Y como señaló el compañero Fidel, el índice de mortalidad por esta tragedia general en Haití, o sea, en otros generales, de 6 muertos por cada 100, ¿no? Por cada 1000, ¿no?
Por sí. Cada 100, sí.
Por cada 100, ¿no? Uh-huh. Y donde están actuando los cubanos, pues es de 1,1% por cada 100. O sea, 1,1 muertos por cada 100 personas. Lo que quiere decir que la labor extraordinaria que están desarrollando, pues merece reconocimiento, merece la atención y desde luego los grandes medios de manipulación y de desinformación masiva sistemáticamente, como en otras cosas y logros de Cuba y el pueblo, pues silencian porque no quieren que nada positivo sea de conocimiento de la audiencia.
Yo quería pasarle la palabra a Ali, porque Ali es una persona que ha estudiado en Cuba, también producto en parte al menos también sus estudios de la solidaridad cubana, de la colaboración, cómo ve todo este asunto, sobre todo el reflejo de los medios.
Sí, la parte que yo quería subrayarlo Lázaro ahora es desde cuando Cuba fue el primer país en entrar ahí en Haití, llevando una ayuda real, y también de los estudiantes haitianos que yo conocí mucho allá en Santiago de Cuba, y ellos se preparan ahí para poder ir a ayudar a su país. Con esa política que se ha adoptado desde hace mucho tiempo, que ha servido para abrir la Escuela Latinoamericana de Medicina, que es traer a estudiantes pobres de esos países que puedan luego ir a ayudar a su propia gente, ¿no? Y Cuba lleva mucho tiempo en eso.
Bueno, invitamos desde luego a todos los usuarios y usuarias de Cuba Información, a la gente que nos sigue, a ver este material en vídeo que ha preparado el equipo, y sobre todo a responder a este nuevo intento de manipular la realidad silenciándola, tratando de subrayar otras realidades que tapen la colosal obra de solidaridad humana que presenta Cuba al mundo, que es presentada como ejemplo por numerosas personas, cargos de Naciones Unidas, como ha dicho Mila, y invitar a todas estas personas a que en este caso escriban a Televisión Española para solicitar una rectificación clara por parte de quien es actualmente la corresponsal, la que lleva la corresponsabilidad de Televisión Española en La Habana, que ahora temporalmente por motivo de las elecciones está en Haití.
No, a mí se me antoja una reflexión cuando hablamos de todo este tema, y es que estamos viviendo en tiempos de crisis económicas. Estamos hablando de la necesidad de salvar a otras naciones como Irlanda o como, o sea, una serie de países europeos, y vemos cómo enseguida se abre como una especie de zanja. Es como si realmente Haití e Irlanda estarían en dos planetas distintos. O sea, existe una preocupación del mundo por salvar a Irlanda de una manera y con unas acciones y etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando estamos hablando del caso haitiano, pues parece como si Haití no perteneciera al planeta Tierra, es como si fuera otro sitio. Ahí la preocupación del mundo rico pues es totalmente distinta. Y bueno, y es una reflexión que hacía ahora mientras los escuchaba. Bueno, vamos a seguir adelante con el programa. Vamos a pasar al segundo tema.
Cuando se vaya la luz, mi negra, nos vamos a venir.
Cuando se vaya la luz, mi negra, vamos a escuchar a Fran Delgado.
Tienes un canto, como la gente en el campo. Lo malo es que sin agua y sin ventilador acabaremos pegajosos y sudados como en un maratón. Cuando se vaya la luz, mi negra, mi abuela va a comenzar a desatar su mal genio y hablarme mal del gobierno. Y mi abuelo que ñangara le va a ripotar que es culpa del imperialismo de la OPEP y del mercado mundial. Ay, harina blanca, alcánzame la vena, que otra vez me pierdo la telenovela. Cierra el Westinghouse, que se descongela. Yo no sé qué haré con mi guitarra eléctrica. Quiero bailar con un mechero. Háblame de amores con farol. Quiero que me
cante su voz antes que vuelva la luz. Se va de la luz, dinero, mi mente se va a afectar, mi psique mal educada está muy electrificada y no puede pasar ninguna noche de Dios sin luminaria, sin video, sin la radio y sin la televisión. Cuando se vaya la luz, mi negra, como terapia social, y pa' que no te caliente el coco por la corriente, sentados en la hoguera vamos a conversar las mismas cosas que hace tiempo debió hablar el hombre de Neandertal. Ay, harina blanca, alcánzame la vena, que otra vez me pierdo la telenovela. Cierra el restaurante que se descongela, yo no sé qué haré con mi guitarra eléctrica. Quiero, quiero, quiero bailar con un mechero, háblame de amores con farol. Quiero que me cantes un blues antes que vuelva. Ay, harina blanco, alcánzame la vena, que otra vez me pierdo la telenovela. Cierra el Westinghouse que se descongela, yo no sé qué hacer con mi guitarra eléctrica. Quiero, quiero, quiero bailar con un mechero, háblame de amores con farol. Quiero que me cantes un blues antes que vuelva. Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz. Quiero que me cantes un blues antes que vuelva. Antes que venga la luz. Quiero que me cantes un blues antes que vuelva la luz.
Érase una vez un gorrioncillo que cayó del nido, pequeño, solitario, plegóse a la supervivencia, vio que en tierra firme todos andaban por sus patas y emprendió su trecho y torpe y lentamente. Al cabo del tiempo realizaba todas sus funciones como cualquier terrícola. Un día tornóse triste, nostálgico, taciturno, refugiándose en el rincón de las hojas secas del bosque. Desde entonces no cree en lo que tiene, lo que quiere, lo que puede. Está perdido, confundido. No sabe mirar más allá, al horizonte, al inmenso cielo. Despierta, gorrión, que eso eres. La vida es aún hermosa cuando se busca uno mismo desde su entorno propio. Bueno, pues con este interesante y curioso texto comienzo la sección poética de hoy. Este poema se llama Fábula y fue escrita bueno, por un poeta cubano llamado Jorge Bousoño González. Jorge Bousoño González nació el 4 de diciembre de 1957. Es un poeta que nació y reside en el barrio Habanero, municipio Habanero de Guanabacoa, en Ciudad de La Habana. Es graduado de licenciatura en cibernética matemática en la Universidad de La Habana en el año 1990. Y bueno, tiene textos poéticos, aparecen en antologías, por ejemplo, Letras Derramadas, Bianchi Editores Uruguay. Tiene también, por ejemplo, Maestros Desconocidos de la Poesía Contemporánea Hispanoamericana, volumen 1. Bueno, pues Sensibilidades, Otoño-Invierno, Alternativa Editorial España. Bueno, tiene una serie de textos que aparecen publicados en diferentes publicaciones, tanto cubanas como extranjeras. Voy a leer dos textos más de Bousoño, de Jorge Bousoño. Este segundo poema se llama Mi Bosque y dice así. Salí y he perdido el rumbo entre tantas caras. Tienda su mano y ayúdeme a cruzar, a encontrar mi bosque, mi hábitat. Mi bosque, cobijo eterno de todas las estaciones, no tiene escalones para ascender a la gloria, ni fachadas puras ante los ojos del cielo. En mi bosque, el amor y la ternura se convocan desde las gotas del rocío, reposadas en las hojas, regalando bienvenidas a cada nuevo día. Mi bosque inmortaliza la ley suprema entre el que he dado y que he recibido. Antes de criticar o protestar, con un análisis del papel jugado por cada cual en su contexto, en mi bosque limpiamos la traición con el fresco manantial de nuestras ideas y anhelos. Sembramos flores en las piedras del camino, rendimos culto a la creación. Y voy a leer, para terminar, un último texto, que es un soneto en versos octosílabos, bueno, que tiene como exergo ese famoso verso de Fayad Hamis, con tantos palos que te dio la vida. Y el soneto, o sonetillo, se llama Solsticio de Invierno y dice: de tanto dar sin reclamo, dejé pasar la existencia. ¿Dónde está, señor espejo, mi más humilde presencia? ¿Cuán difícil transparencia penetrando por mis versos? ¿Dónde están ansiadas huellas, esa razón o universo? A tanta entrega vertida, a tanta mano tendida, diluidas en el vacío, mi esperanza sigue alerta, aunque yo cierre la puerta, aunque me ciegue el olvido.
Para ustedes, Etiopía, digo utopías. Ella dice que me ama, aunque no quiere que yo soy el único hombre que duerme en su cama. Y yo me traigo el inmenso dolor de no ser exclusivo en su alma. Cuando yo tomo su mano en la calle, no me importa que hable de Bosnia o Timor Oriental, ni que sea terrorista y se empeñe en hablarme en su lengua natal. Ay, amor, amor, ya yo he aprendido a no hacerme tu marido. Y aunque ni pueda ser tu novio, quiero tu amor a troa. Y llévame por la izquierda en este temporal. Ay, amor, amor, si no eres mía, al menos dame utopías, pásame tus causas perdidas. Y como algo vital, sálvame de vez en cuando de mi soledad. Sálvame de vez en cuando, aunque seas tan solidaria, tan sindicalista, yo te seguiré en tu activismo ancestral. A esas manifestaciones, y te ayudaré a empapelar la ciudad. Aunque seas feminista y te gusten las chicas, nada va a impedirme que te pueda amar. Y hasta prometo aprender de memoria el libro de Simón de Beauvoir. Ay, amor, amor, ya yo he aprendido a no hacerme tu marido. Y aunque ni pueda ser tu novio, quiero tu amor actual. Y llévame por la izquierda en este temporal. Ay, amor, amor, si no eres mía, al menos dame utopías. Pásame tus causas perdidas y como algo vital, sálvame de vez en cuando de mi soledad. Sálvame de vez en cuando. Sálvame de vez en cuando de mi soledad.
Bueno, José, tenemos aquí una noticia que nos habla de un premio vergonzoso que ha ofrecido el Pen Club Catalán, que según tengo entendido es una, vamos a decir, es una reducción de una organización mayor que existe a nivel internacional. Uh-huh. Y parece ser que ha recaído este premio sobre un famoso disidente cubano.
Pues sí, y nos lo recuerda Andrés Marí, que le enviamos un caluroso saludo. Es un amigo nuestro, un cubano, actor cubano, un gran actor cubano, un gran escritor también, residente en Cataluña, precisamente, que denuncia a través de un artículo que se ha publicado en varios medios, entre ellos en Cuba Información, con el título La vergüenza del Pen Club Catalá. Y, bueno, el Pen Club, se sabe que es un club de escritores internacional que tiene diversas sedes y subsedes en diferentes países. Tiene una sede en Cataluña y ha otorgado su premio internacional, Voz Libre, a la libertad de expresión, la libertad creativa, etcétera, a uno de estos llamados disidentes cubanos que ha llegado al Estado español hace unos meses, en este año, después de un acuerdo entre el gobierno cubano y la Iglesia Católica Cubana y el gobierno español. La persona es Normando Hernández González. A esta persona, que por cierto hay que decir que es uno de los más derechistas, de los que se colocan más a la derecha de todos los que han venido en esta delegación, yo diría claramente delegación mercenaria, esta persona trabajaba directamente para Radio Martí. O sea, no solamente, no trabajaba para internet o incluso para radios o canales de Miami, sino que trabajaba para Radio Martí, que hay que recordar que es esa gran emisora pública, es decir, que recibe directamente fondos del Tesoro norteamericano, una radio del gobierno de Estados Unidos, formada y fundada por Ronald Reagan en los años 80, junto con Televisión Martí, que se fundó después, y esta persona trabajaba para esta radio, es decir, era un mercenario directamente del gobierno de Estados Unidos, cobraba su dinero y por eso fue penado en Cuba. Bueno, pues a esta persona le otorgan el premio al Pen Club Catalá y Andrés Marí nos dice, por ejemplo, nos dice: ¿cuántos catalanes se ven imposibilitados de desarrollar sus palabras, sus versos, sus estrofas por culpa de un sistema capitalista que los condena a una enajenación implacable? ¿Cuántos catalanes pueden tener una voz propia, verdaderamente creadora, para llegar a los grandes medios y expresar su más completa libertad humana? Está hablando de la censura de mercado aquí, ¿no? De la censura de las grandes editoriales que no publican a aquellos escritores que no mantienen una posición política acorde a los intereses económicos y políticos de esas grandes editoriales y medios. ¿Cuántos talentos catalanes se están perdiendo en los márgenes del mercado? ¿Alguno de ellos no merecería este recién fundado premio? Y una última frase que nos dice: realmente resulta peligroso que los pobres diablos del sur aprendan que la libertad y la dignidad solo se consiguen cuando se liberan de sus opresores propios y de los ricos dioses del norte. Pertenece a estos últimos el PEN Club Catalá, es decir, se está planteando si el PEN Club realmente no es una parte más de todo este gran sistema de poder de mercado, de poder del dinero, que finalmente controla las voluntades y controla también las voluntades creativas, ¿no?, de los escritores. Y bueno, recomendar la lectura a todas las personas que quieran hacerlo a través de Cuba Información. No sé qué
bueno, hay que comentar. Yo quería decir que hasta el año 2008 el gobierno de Estados Unidos había destinado a Radio y Televisión Martí más de 600 millones de dólares. O sea, apuntando lo que estaba haciendo, lo que señalaba José, efectivamente es un asalariado de una entidad, un engendro patrocinado y suministrado por el gobierno de Estados Unidos. Y entonces, este mercenario, efectivamente, más a la derecha, pues recientemente, está instalado en Madrid, pues planteó que sería una aberración retirar la posición común europea contra Cuba, que en 1996 logró el presidente español José María Aznar. O sea, se retrata el mismo, ¿no? Una posición común que lo que pretende es, en sintonía con la política criminal de bloqueo de Estados Unidos, pues mantener el cerco contra Cuba, lograr cortar todas las vías para que el país, el pueblo cubano, pues tengan un normal desarrollo en su vida política, económica y social. Pues bueno, este individuo plantea eso, y en este maravilloso escrito, esta carta que hace este digno cubano, que hemos tenido el honor, el placer de conocer y estar con él, en uno de los párrafos plantea: me encantaría que el PEN Club Catalán ayudara a este nuevo inmigrante, que lo ayudaran en su nueva vida a encontrar un trabajo digno y salir adelante con su familia, como querría cualquier recién llegado. Y no solo por ser mi compatriota, para quien desea lo mejor, sino porque tal ayuda es la que debería darse a todos aquellos que, por una u otra razón, arriban un país capitalista con una crisis galopante y que, a pesar de ello, debe compartir sus bienestares con todos los necesitados. El cubano lo necesitará, igual que los africanos, otros latinoamericanos y todos aquellos de otras latitudes que nos llegan con una herida semejante a un poema o a un relato.
Sí, bueno, yo lo que quería apuntar es que llama la atención cómo este premio recién creado, o sea, se instituyó el Premio Internacional Voz Libre, uh-huh, y una vez instituido, pues se le da a este señor. O sea, quizás cuando un premio de estas características pues lleva muchos años instituido, pues bueno, a lo mejor puede decir, bueno, vale, se lo han dado a esta persona entre muchos otros que se lo han dado. Pero es que son personas que instituyen un premio, que se ponen a mirar el mundo y no encuentran a una persona mejor a quien dárselo que este señor. Y esto, pues bueno, dice mucho de la visión política y de la manera en que miran el mundo las personas que precisamente han dado este premio. Porque realmente cuando se toma Cuba como el centro de lo negativo, pues precisamente analizando el mundo en el que vivimos hoy, pues yo pienso que denota un poco de ceguera, porque realmente mirando el mundo hoy, cualquier persona que tenga una mirada, incluso no hay que tener una mirada demasiado desprejuiciada, incluso puedes tener una mirada hasta bastante prejuiciada, pero convertir a esta persona o ver a esta persona como el ejemplo, uh-huh, de lo que puede ser, pues, un luchador por la libertad de expresión, etcétera, etcétera, pues bueno, a nosotros desde luego nos hace que nos cuestionemos muchísimo esta mirada, porque encontraríamos a muchas más personas, uh-huh, decenas y cientos de personas, que desde luego se lo merecerían.
Bueno, aquí yo quería decir que aquí precisamente lo señala Andrés Marí en este maravilloso escrito de denuncia también. Él plantea: el PEN Club Internacional señala en más de 1,000 los periodistas o escritores perseguidos y amenazados por expresar sus verdades. Imagino que también habrá alguno de ellos en el Sahara Occidental a partir de los recientes sucesos del avión. E igualmente los debe haber en Honduras, Colombia y en tantos otros rincones de dolor. Pero entre tantos martirios que se han localizado, se ha hurgado en el cubano. ¿Por qué? Prácticamente en esa isla, debido al enorme esfuerzo educativo y cultural de su revolución, es posible encontrar a un periodista o a un escritor o a cualquier otro profesional al alcance de la mano. Están por todas partes. Que esto suceda en un país pobre latinoamericano tercermundista es algo a destacar y hasta incluso para premiar. Posiblemente no exista hoy día ningún país en el planeta donde toda la cultura no se haya entregado al pueblo y además se intenta ayudar a otros que la obtengan.
Sí, yo quería añadir, ¿no?, la manipulación que ellos hacen del tema migratorio, como Lázaro decía. Desde Cataluña nos llegan también muchas ideas en contra de la inmigración. Cuando dicen que hay demasiados inmigrantes, que se vayan, que no quieren trabajar, toda esa idea de xenofobia, mientras tanto van de manera utilitarista, ¿no? Utilizando algunas nacionalidades que ellos quieren, y eso viene también ahí subrayado, ¿no? En ese tipo de comportamiento.
Sí, finalmente premiar a los recién llegados que ellos realmente quieren subir al altar, ¿no? Al podio del poder, que finalmente es un poco como se ha utilizado a los cubanos también en Estados Unidos, ¿no? Con la ley de ajuste y con todas las prebendas que se les dan a aquellos que aparecen o se convierten en los personajes político-mediáticos que a ellos les interesa, ¿no?
Mientras dentro de los inmigrantes hay bastante que necesitan ayuda y no la reciben.
Uh-huh. Eso es lo que... Sí, y lo otro hay que decir que en el caso de Normando Hernández, pues desde luego no es una persona que está echando fuera la verdad del pueblo cubano, que eso es otra cosa también interesante, porque si estaríamos hablando de una persona que está dándole voz al pueblo cubano, a la inmensa mayoría del pueblo cubano, pues quizás podríamos aplaudir todos desde la isla. Uh-huh. Pero si ni siquiera su propio pueblo puede aplaudir esta posición política de este señor, pues entonces todavía más tendríamos que, que discutir todo esto.
Pues nada, invitar a todo el mundo a leer este magnífico artículo de Andrés Marí, y también recordar que Cuba Información entrevistó a este escritor y actor cubano durante el cuarto encuentro de cubanos residentes en Europa, que se celebró precisamente en Cataluña, en Prat de Llobregat, el año pasado, y bueno, que está al alcance, se puede visionar a través de Cuba Información. Andrés Marí, actor y escritor cubano.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Bueno, hemos sabido de una reunión del expresidente cubano Fidel Castro con intelectuales hispanoamericanos. Esta reunión pues tuvo lugar días pasados en La Habana, en el marco del coloquio internacional sobre el primer bicentenario, que trajo a la capital cubana pues a importantes intelectuales de diferentes países de la región. Y bueno, pues tuvieron la oportunidad de compartir con Fidel Castro, y bueno, pues de aquí pues salieron importantes ideas, y fue un encuentro pues muy rico para todos los que participaron en él, y vamos a hablar un poquito sobre eso.
Feliz el compañero Fidel, líder histórico de la Revolución Cubana. Felices los participantes en este importante coloquio internacional, y recibieron uno a uno el saludo del compañero Fidel, y se encontraban allí Carmen Bohorque y Walter Martínez de Venezuela, Atilio Borón y Claudio Cast de Argentina, Pablo González Casanova, Ana Esther Ceseña y Beatriz Stolowicz de México, Manuel Monereo de España y Marcia Leiseca vicepresidenta de la institución cubana que los reunió en La Habana.
La Casa de las Américas.
Casa de las Américas. Pues bueno, el compañero Fidel en esta reunión destaca y fue motivo de comentario, de análisis, los dos extraordinarios discursos que pronunciaron en la víspera el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el compañero Hugo Chávez, y el que pronunció también el presidente del Estado plurinacional de Bolivia, Evo Morales. O sea, discurso entrelazado, pero con una profundidad y una fuerza extraordinaria que dieron realmente motivo de análisis, de elogio, por el momento histórico en que se pronuncia y los motivos por los cuales se pronunciaron. En el caso del presidente Hugo Chávez, pues en el acto convocado por la Asamblea Nacional de Venezuela en rechazo al foro de la ultraderecha internacional que acogió hace pocos días el Congreso de Estados Unidos. Todo lo más granado de la derecha y neofascista, pues se reunió allí. Y el caso del discurso del presidente Evo Morales frente a la flor y nata de los ejércitos del continente, donde estaba también el secretario de la guerra del imperio, Robert Gates, que se reunieron en Santa Cruz de la Sierra por la novena conferencia de ministros de defensa de las Américas. Bueno, eso ocupó gran parte del encuentro con el compañero Fidel.
Lázaro, no, subrayar esto que decías de los dos discursos. Hugo Chávez, el discurso de Hugo Chávez lo comentamos en el programa anterior, porque respondía a los llamados directos a asesinarle por parte de una serie de congresistas, uno en concreto Connie Mark, si no me equivoco, de Estados Unidos, sí, que hacía un llamado público a asesinar a un presidente, ¿no?
O sea, algo escandaloso, y sin embargo que la prensa internacional no recoge esto. ¿Cómo es posible? Si es al revés, si un congresista, un diputado de cualquier país latinoamericano, de Asia, pronuncia un ataque de esta magnitud contra un presidente, un líder de cualquier otro país, pues fíjate la Casa María, ¿no?
Se le hace doblar la rodilla de cualquier manera. Y el caso de Evo Morales, eso sí que es un motivo de regocijo y satisfacción, porque Evo Morales directamente le dijo a Robert Gates, que es el jefe del Pentágono de Estados Unidos, delante de todos los ministros de defensa de las Américas, le dijo ahí directamente que Estados Unidos estaba detrás de los golpes de los intentos de golpes de Estado o del golpe de Estado victorioso, llamémosle así, de Honduras. Directamente le acusó, habló de las bases militares y de toda la política de guerra sucia y de juego sucio de Estados Unidos. Ahí tuvo que aguantar con su cara
una actitud que muestra la estatura política, moral de este maravilloso presidente latinoamericano, para orgullo de los pueblos de América Latina y para los pueblos indígenas particularmente, que expresó esto. Bueno, Fidel lo señaló, Evo estuvo fenomenal, y también se refirió a Chávez diciendo que protagonizó un simbombazo. Bueno, aquí hace una referencia también a la llamada loba feroz, ¿no? Que es como se nombrete que se le por el que se le conoce en Cuba, la ultraderechista anticubana Iliana Ross Letrina.
Estás equivocado, ¿no? No, estás equivocado.
Sí, yo creo que sí.
Entonces, bueno, fue muy interesante. Fidel habló, por ejemplo, de cómo en Haití, que fue otro tema de máximo interés, pues habla de los 2.153 fallecidos y más de 60.000 contaminados por el cólera, según cifra la ONU. Y sin embargo, en una reunión reciente, que en el tiempo de la OTAN en Lisboa, pues se hablan de cañones y de bombas y de misiles, y en Haití muriéndose seres humanos en masa por miles. Bueno, aquí fue muy jugosa y enriquecido todo este debate, todo este diálogo, donde se reflexionó sobre muchos temas de la actualidad internacional, de la actualidad mundial. Participaron activamente prestigiosos intelectuales, como hemos mencionado. Tilio Borón, por ejemplo, añadía un matiz político en esta reunión: la presión de norteamericanos y europeos, que en medio de esa crítica situación humanitaria, refiriéndose a Haití, han ido allí a decirle a los haitianos que no hay ninguna razón para postergar las elecciones. Una cosa rarísima que señala Fidel, ¿no? Que en medio de todo este drama, que Estados Unidos y Europa presionando a Haití para que se hagan elecciones. Bueno, y entonces estamos hablando de un país donde han muerto más de 250 mil personas, ¿no?
Y bueno, donde la mayoría no tenía ni carnet para identificarse, ¿no?
Sí.
Y le obligan de todas formas a hacerlo todo para cumplir con...
Recordó Fidel en este encuentro también, datos históricos de cómo se trató de involucrar a Cuba en el asesinato del presidente Kennedy, todo el momento histórico aquel con la crisis de octubre, cómo se le costó el cargo a Nikita Khrushchev según los errores cometidos en ese periodo histórico, y él haciendo reflexiones de que era imposible, decía que estuvo algún tiempo engañado cuando leyó una biografía de 800 páginas de Pierre Salinger, apuntalando la teoría de un solo culpable en el caso del asesinato de Kennedy, Lee Harvey Oswald. Y bueno, después reflexionó y dice que no, era imposible que alguien, que aunque bueno fuera muy experto, con una mirilla telescópica y con un fusil apoyado, que sí pudiera disparar con precisión, pero no repetir el disparo de inmediato a pulso, como se supone que hizo Howell, lo que se lleva a la conclusión de que hubo más de un tirador, por tanto una conspiración. Eso todavía está oculto, no se han desclasificado todos los documentos, pero bueno, lo que da a entender es cómo se maneja todo el imperio, el entramado que tiene el imperio para utilizando esto, pues involucrar a un país como Cuba con el objetivo en esos años de atacarlo y tratar de destruir la revolución. Y bueno, se refiere también, habló sobre la OTAN, hizo una reflexión sobre, por ejemplo, si era forzoso que España ingresara en la OTAN con Felipe González, qué habría pasado si no lo hubiese hecho cuando ganó la supuesta izquierda. Y plantea, ahora están enredados los griegos recibiendo golpes, palos, los franceses sublevados, los ingleses y ahora los irlandeses. Bueno, en fin.
Que España, pues tú has ganado a pedir.
Ha hablado de todo. Ha hablado también de la situación del presidente Obama en estos momentos, cuando él reconoce que Obama es, bueno, una persona inteligente, se expresa bien, pero que en este momento es peligroso. ¿Por qué? Porque hay una confrontación en Estados Unidos donde hay los círculos más reaccionarios y más conservadores, pues están tomando acciones en varios temas para dirigir la política del imperio hacia posiciones más derechistas. Y entonces Obama, pues, pensando que está perdiendo popularidad, como anteriormente le pasó a Bill Clinton y al mismo Ronald Reagan, que fue uno de los presidentes más populares, pues subieron a la encuesta cuando se aventuraron en operaciones bélicas, ¿no? Y entonces pregunta, ¿qué va a hacer Obama entonces? ¿Una guerra? Y bueno, reflexionó también sobre el caso de la situación tensa y peligrosa que está teniendo lugar en la península coreana, con este conflicto, este enfrentamiento entre las dos Coreas, en medio de una profunda crisis económica. Y bueno, se hace referencia también al científico norteamericano Alan Robock, que visitó a Cuba no hace mucho, y hablaba del estado de negación. Dice, es tan terrible lo que podría ocurrir que la gente prefiere no pensar en ello. El estado de negación es algo generalizado.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema. Vamos a empezar para terminar a hablar de que ayer comenzó la fase en Cuba, la fase del debate público sobre los agentes económicos. Uh-huh. Y bueno, se va a estar debatiendo en Cuba hasta el 28 de febrero, previo al Congreso del Partido Comunista de Cuba.
Pues sí, precisamente desde este miércoles hasta el próximo 28 de febrero, en todas las organizaciones del Partido Comunista, en todos los núcleos del partido, en las secciones sindicales, en los centros de trabajo de todo el país y en los barrios, en las comunidades, a través de los CDRs, se van a discutir este documento que ya sobre el que hemos hablado en varios programas, un documento sobre diferentes líneas de trabajo de cara a los ajustes económicos, los cambios económicos, las transformaciones económicas, algunas de las cuales ya ha iniciado Cuba. Se ha hecho un llamamiento desde el propio gobierno a la participación de millones de personas, de cubanos y cubanas en todo el país, a un proceso de debate para y entrecomillado, para que cada persona exponga su criterio sin cortapisas y discrepando si así lo considera. Es decir, hay un llamado a opinar, a debatir, a discutir, a polemizar, y todo eso, de todo eso, que no va a ser un proceso de unos días, sino que estamos hablando diciembre, hasta enero, febrero, tres meses de discusiones. Va a haber miles, yo diría centenares.
Hasta marzo.
Eso es. Claro. Estamos hablando de 3 meses enteros, donde va a haber miles de asambleas en todo el país. Se van a discutir muchas cosas, cosas que van a seguir como están, otras que se van a modificar, otras que van a cambiar mucho, poco. Y realmente, bueno, pues esperamos que todo sea para el bien del país y para que finalmente la revolución se fortalezca, ¿no? Eso es lo. Y bueno, yo diría, en los últimos días nos han llegado algunas notas sobre algunos ajustes que ha introducido el gobierno cubano, algunos cambios en todo este asunto de la economía. Por ejemplo, se han eliminado determinadas restricciones que había para los alquileres privados en el país. Hay una nueva normativa que permite el arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, incluso con pago no solamente en moneda convertible, sino también en moneda nacional. Se podrán alquilar casas completas en cualquiera de estas monedas, en cualquiera de las dos. Y bueno, se va a tratar de incentivar el propio alquiler entre cubanos, no solamente para extranjeros, sino entre cubanos, para solventar el déficit habitacional que indudablemente existe, incluso para personas que sean de otras provincias. Y esto está abierto también incluso para cubanos que tengan residencia en el exterior o que estén de viaje por el exterior, etcétera. Y bueno, por último decir que el impuesto de la vivienda, estos nuevos impuestos que se introducen, van a ir a parar al erario municipal. O sea, no va a ser un impuesto nacional, sino que va a tratar de fortalecer la economía local. O sea, que van a ser los municipios, el poder popular municipal, quien recaude ese impuesto y que finalmente destine ese impuesto al desarrollo local.
Sí, muy interesante todo esto. Me parece una idea muy muy buena, que seguramente redundará sobre
el desarrollo local.
Bueno, pues no sé si me quedará ya tiempo, creo que ya estoy sin tiempo para más, así que vamos a terminar aquí, como siempre. Vamos a finalizar. Bueno, pues Cuba Información se despide así. Ya hemos llegado al final, no tenemos tiempo para más. Como siempre, agradecer la atención prestada y bueno, pues invitarlos a que estén también con nosotros en el próximo programa. Agradecer a todas las personas que tengo aquí a mi lado. Ali, José Manzaneda, Lázaro Ramas, Milagros y bueno, y en los controles, pues Andoni Turbe. Un saludo también para Omar Galopo, como siempre, allá en Argentina. Víctor Hugo Ortiz en las cámaras, ya no se me queda nadie.
Oyana
Pascual.
La otra.
Que la tenemos ahí.
La tenemos olvidada.
Olvidada completamente. Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias y buenas noches.